Levítico capítulo 16. Y vamos a empezar a versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. No sé si ustedes conocen la historia de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón vinieron ofreciendo fuego extraño, en capítulo 10 de Levítico. Y de repente Dios los mató, los dos. Y hay mucha gente que creen que, desafortunadamente en su ignorancia, que pueden venir a Dios, servir a Dios, adorar a Dios en la manera que ellos quieren, según sus propios conceptos. Pero la Biblia nos ha enseñado algo muy diferente, que Dios es un rey sumamente majestuoso y no permite que cualquier persona entre a su presencia como le pega la gana. El concepto está enseñado en el libro de Esther. Esther es uno de los libros antes de Salmos. Antes de Salmos viene Job y después Esther. Y en Esther 10, 4:10, en 4:10 de Esther, se ve como que Esther fue casada con un rey. Y ese rey era soberano de todas partes. Y ni ella pudiera entrar en su presencia. Dice en Esther 4:10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley respecto a... al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey en estos 30 días. Entonces, la hermana Esther ni pudiera entrar siendo esposa. Y ella, en versículo 16, decidió arriesgar. En la última parte del verso dice: ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Última parte del versículo 16: aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Fue arriesgoso, aún para la esposa, entrar en la presencia del rey. Pregunta, ¿cómo pues es posible entonces que los cristianos vienen orando con peticiones día y noche? Y que estamos enseñados a orar sin cesar. La respuesta es que entramos en la presencia de Dios confiadamente en el nombre de nuestro mediador, Cristo Jesús. Venimos a Él porque tenemos un representante con Él. Podemos venir a Él confiadamente, dice en Hebreos 4. En Hebreos 4, 14, aunque siendo un rey tan temible, dice en Hebreos 4, 14, pero por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el capítulo 17 de Levítico se abre recordándonos que no es permisible para cualquier persona entrar en la presencia de Dios en cualquier momento sin tener una autorización. Hay historias de Uzza. ¿Alguien conoce la historia de Uzza? Uzza fue un hombre, no voy a ir, pero en Primero de Crónicas, capítulo 13, tocó el lado del arca. Tratando de ayudar, Dios lo mató. Seguramente alguien sabe de la historia de Ananías y Zafira. Por sus engaños, se cayeron muertos. Entonces, Eso de Levítico 16 empieza recordándonos de estas cosas. Versículo 2 de nuestro texto. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante de lo propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Son conceptos antiguos. Aarón no pudo entrar cuando él quería, sino según la invitación de Dios. De otra manera, dice, moriría como sus hijos. Y dice que Dios estaba en la presencia, en la nube, sobre el propiciatorio. Propiciatorio, la palabra propiciación, es actualmente una palabra importante para los cristianos. Propiciación. ¿Qué es propiciación? Si lo mire en la Biblia, dice acción agradable a Dios, con que se mueve a piedad y a misericordia. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahora, otra palabra importante. Esa palabra contiene la esencia de la fe cristiana. Expiación. ¿Sabe qué quiere decir expiación? Es una palabra sumamente importante para entender la fe cristiana. Por expiación se puede borrar la culpa por medio de un sacrificio. Y después de tal acción, la culpa está expiada, o tiene como la palabra expiró, ya no está vencido, ya no tiene poder. En todos los capítulos de Éxodo, Levítico, hablando de estos sacrificios de animales, Dios estaba enseñando el concepto de expiación, pero esto estaba esperando la expiación de Cristo Jesús. Las personas estaban poniendo la fe en su promesa y siguiendo los ritos de Dios de derramamiento de sangre y recibiendo expiación aún en el Testamento Antiguo, anticipando el Nuevo. Versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ese sumo sacerdote en el Testamento Antiguo estaba poniendo a un lado ropa espléndida que tenía. En capítulos anteriores dice que él tenía un pectoral con piedras preciosas, tenía algo que se llamaba un efod, una túnica muy espléndida, un manto, un cinturón. Y dice aquí que se tenía que poner todo a un lado. Si tú mires a celebraciones de personas indígenas, por ejemplo, de Sudamérica, en el día festivo, el príncipe tiene todas sus cosas espléndidas, pero en la cultura judía no. En ese gran día tenía que tener toda su gloria, su esplendidez y ponerlo a un lado. Y tenía una ropa muy simple. Y el sumo sacerdote, el concepto del sumo sacerdote es una profecía de Cristo Jesús. Y ese capítulo de la día de la expiación es una profecía del día de la muerte de Cristo Jesús. Un diamante, hermanos, hermanas, un diamante tiene muchas facetas. Muchas maneras de resplandecer la luz de su belleza. Y así en el Testamento Antiguo, Dios está enseñándonos muchos aspectos de la muerte de Cristo, de su sacrificio. Cuando los discípulos estaban en el camino de Emaús, dice que Cristo abrió el Testamento Antiguo y enseñó que todas estas historias estaban hablando de Él. Entonces, dice que Aarón tuvo que lavar su cuerpo con agua. ¿Por qué? Iba a representar una persona de santidad perfecta. Vamos a continuar, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos. Son chivos, para expiación, y un carnero para holocausto. Los dos cabritos son algo interesante, porque dentro de estos cabríos ha salido la expresión chivo expiatorio. ¿Alguien lo ha escuchado? Alguien dice, yo no quiero ser tu chivo expiatorio. Pero hermanos, no debemos de usar esa frase, esa expresión tan ligeramente, porque están hablando ellos de cosas muy, muy sagradas. Estos dos chivos representan algún aspecto de la redención de Cristo Jesús. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Antes que nada, Aarón tuvo que sacrificar por sí mismo y por su familia, o sea, de su casa. Y eso es algo muy diferente de Cristo Jesús. Cristo nunca tenía que ofrecer por sus propios pecados, pero tiene una buena aplicación para nosotros que queremos servir al Señor. Porque dice que antes de ministrar a otros, primero tenemos que mirar a nuestra propia situación, nuestro propio testimonio, y es más, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Si estamos abandonando nuestras responsabilidades del hogar, no tenemos ninguna autoridad de estar lejos ministrando con otros. Versículo 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Azazel es simplemente un lugar desierto, un lugar no habitado. Estos cabríos tendrían dos distintos destinos, pero las dos representan Cristo Jesús. Como antes había dos pájaros en la limpieza del leproso, uno murió y el otro fue libre. 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ofrecerá en expiación. Eso quiere decir, ese animal tenía que morir horriblemente. Y eso representa la manera en que Cristo, con su sangre, dio satisfacción completa a la santa ley de Dios. Eso es un principio central en la fe cristiana. La ley de Dios está muy clara. Desde el principio Dios dijo, en el día que de él comieres, ciertamente morirá. La paga del pecado es muerte. Dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que la ley exige por el pecado. Que la santa justicia de la ley inflexible de Dios, tiene que recibir una satisfacción completa. Eso es expiación. Dios no puede simplemente perdonar así. No, pues no importa. Si tú vayas a Santa Ana y veas un criminal delante del juez, que ha violado a una mujer, y el juez dice, ah, pues, me caes bien, vaya. Entonces, no. Algo de justicia aquí. Hay que tener justicia, y también con Dios. Más que nada con Dios. Esa es una de las razones que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? No hay otra manera de satisfacer la justicia de la ley de Dios. Por esa razón dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que se puede ser salvo. Tristemente, las demás religiones del mundo están perdiendo su tiempo. Por esa razón, no pueden satisfacer la justicia de Dios, la ley inflexible. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ese otro cabrío fue para reconciliación. Hablaremos más de esto directamente. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ese día es llamado Día de Expiación. Y fue un día muy alto en el calendario de los judíos. Y hasta la fecha los judíos están celebrando ese día. Hace unos momentos estuve abajo hablando con un misionero que vino de Rusia, amigo de José. Y él va muchas veces a Israel, dice, todavía están celebrando ese día. Pero ya tiene otra manera de celebrarlo. Ya tiene sus tradiciones de hombres. Ya están rechazando lo que la Biblia dice sobre ese día. Ya están buscando expiación por medio de sus obras. Entonces, por sus tradiciones de hombres, por su rechazo de la palabra de Dios, su celebración es tan muerta como los hijos de Aarón. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego de altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromática molido, y llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Está hablando aquí de otro peligro, para que no muera. El humo estaba subiendo, cubriendo la vista de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba ahí presente. En Isaías 6 dice, cuando Isaías tenía visión del Señor, que había ángeles alrededor, que tenía 6 alas, 2 alas para cubrir sus pies, 2 para volar y 2 para cubrir sus caras, porque no pudieran mirar directamente a la gloria de Dios. Y así aquí, 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Así el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Estaba rociando sangre. El simbolismo es muy, muy importante. Hasta el número 7 es importante. El número 7 en la Biblia quiere representar algo completo o algo suficiente. Y lo que Cristo hizo para ti, hermana, hermano, es suficiente. Por eso Cristo dijo en la cruz, consumado es. Más de eso en un momento. Versículo 15. Después degollaré el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Detrás del velo. El velo guardaba un lugar sumamente santo. Ese velo se rompió en 2. Si usted mira cuidadosamente en la película La Pasión, van a ver el velo roto, porque nadie pudiera pasar ahí sino el sumo sacerdote, quien estaba representando a Cristo Jesús, y eso solamente una vez al año. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Eso era como un templo portátil que tenía en el desierto. Y dice que hasta el templo estaba contaminado por la presencia del hombre. Y tenía una vez al año limpiar ese lugar con sangre. 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. El punto aquí es que cuando Aarón entró, solo estaba representando a Cristo Jesús. Solamente Cristo murió por nuestros pecados. Fue el plan de Dios que ninguno de sus discípulos esté al lado de él en una cruz, sino criminales. Para que nadie atreviera a decir, oh, pues sus discípulos también estaban expiando, sufriendo por el pecado. No. Y hermanos, eso fue uno de los problemas de la película de La Pasión de Cristo. Tenía muchas cosas buenas hablando de ese día. Pero también tenía detalles que no eran totalmente correctos. Por ejemplo, tenía cuando Cristo estaba débil, tenía a María ahí ayudándolo, levantándolo, como que si sería posible que María ayudara ahí a su hijo en esa expiación. Pero la Biblia dice, no, Cristo estaba solo en esto. Nadie estaba compartiendo en esa expiación. Y por lo tanto, nadie puede participar en la gloria tampoco. Nadie más estaba calificada de hacer esto. Versículo 20. Como hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de hombre destinado para esto. Un cabrío ya se murió para satisfacer la justicia de Dios. Pero ese otro cabrío también es símbolo de Cristo, llevando lejos los pecados, llevando los pecados fuera de la ciudad. Esa es la razón por dos cabríos. Uno, para satisfacer la justicia de Dios. El otro, para apaciguar la conciencia de los hombres perdonados. El hombre perdonado tiene que sentir y ver y asimilar que realmente esté perdonado de sus pecados. Porque a veces persistan consecuencias del pecado. Y uno empieza a dudar, tiene que ver algo simbólico. Por eso Juan Bautista dijo cuando vio a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. La promesa de Dios dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es una promesa. Esos pecados no van a regresar. En nuestra iglesia, cuando estamos enseñando del perdón, que los cristianos tienen una obligación a perdonar, enseñamos que si tú dices te perdono, estás entrando en un pacto, no puedes levantar de nuevo estas ofensas y echarlas en la cara de la otra persona. Y así Dios está diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es una promesa que Dios hace, que esos pecados ya se fueron, ya están muy, muy lejos. Dice en Salmo 103, lo voy a leer, en Salmo 103, si quiere apuntar, versículo 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le teman, cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Una distancia, eso es infinita. El occidente, el oriente. Se hablaba de norte y sol, es una distancia que se puede calcular. Dios está diciendo, no, están a una distancia infinita. Dicen, Miqueas 7:19, no voy a ir, pero dice, están en el más profundo del mar. Y Dios quería comunicar esto a su pueblo por medio de la expiación. Versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Va a quitar estas vestiduras especiales de aquel día a un lado y poner de nuevo toda su regalia, todas sus ropas espléndidas. ¿Por qué? Eso fue símbolo de Cristo Jesús. Cristo tuvo que poner su gloria a un lado, la gloria que ha tenido con su Padre, para venir, tomar la naturaleza de un hombre, sacrificar, morir y después resucitar. Y ahora no es como una persona muy humilde Cristo está allá en una condición glorificada. Dice en el primero de Apocalipsis, Juan vio visión de Cristo Jesús como ahora es. En Apocalipsis capítulo 1, hablando de Cristo Jesús en verso 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y siete candeleros con él, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora Cristo es así. Ya tiene toda su gloria de nuevo al lado del Padre. Bueno, versículo 25, continuando. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio del pecado. 26. Y el que hubiera llevado el macho cabrío a Asael lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Ellos siguen trabajando aquel día. Cristo no, después de resucitar de la muerte, ya terminó todo el trabajo. Ya no hay sacrificio más para hacer por los pecados. No debe de repetir ningún sacrificio. 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevado al santuario para hacer la expiación. Y quemarán el fuego su piel, su carne y su estiércol. Fue un día muy ocupado. Como se ve en la película de la Pasión, solamente estaban recordando unos día y media de la vida de Cristo, pero pasaban muchas cosas. Y eso es, todo ese capítulo es una profecía de aquel día. Es como que los judíos tenían una representación frente de ellos cada año de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Vamos a 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Todo el mundo tenía que tomar una pausa. Nadie pudiera trabajar. Fue un día de celebración muy alto en el calendario. Fue una fiesta santa. Y dice, para afligir sus almas. Para pensar en qué horrible, en qué espantoso es el pecado. ¡Qué costoso el pecado! Todos estos animales tenían valor de mucho dinero. Enseñándonos que el pecado está costoso. Hermano, hermana, si tú reflexiones un poco en su pasado, a lo mejor el pecado te ha costado bastante en tu propia vida. O tu propio pecado, el pecado de tu esposo, de tu esposa, de tus niños. El pecado es costoso. Y eso es lo que está enseñando aquí. Sabemos que Cristo oró en Lucas 22. En Lucas 22, cuando Cristo estaba orando, en 42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo antes regañaba a Pedro por sugerir algo semejante de no ir a la cruz. Pero ahora Cristo está frente a frente con el horror de la ira de Dios que existe en el pecado, que Él iba a sufrir, y está diciendo, quítame de esa copa. Y Cristo vino precisamente por eso. ¿Y cómo es posible que una persona tan fuerte como Cristo ahora está pidiendo, quítame de esta copa? Porque miró en la copa el pavor de lo que existe en el pecado. Entonces, por eso dice, afligiréis vuestras almas. También en la Santa Cena, esto toca a nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 11, hay que juzgar a ti mismo, hay que preparar su corazón y no entrar ligeramente a tomar la Santa Cena, porque está celebrando el mismo evento, está celebrando la expiación. Bueno, vamos a versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Interesante, de todos vuestros pecados, no de algunos, no de solamente los más grandes. Versículo 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo, gracias. Entonces, ¿qué había en esa copa? ¿Qué había en esa copa? Pues hay un poco, unas claves en Apocalipsis de nuevo. En Apocalipsis habla un poco de la copa. En Apocalipsis 14, por ejemplo. En Apocalipsis 14 habla de la copa como un cáliz. Un cáliz es una copa. Y dice en Apocalipsis 14:10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Está presentado como un líquido en una copa, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo no, ni de día ni de noche. Eso es lo que Cristo miró en la copa. Y por eso la Biblia dice, estaba sudando gotas de sangre. Normalmente, cuando tú te sientes asustado, te pones pálido. ¿Por qué? La sangre se mueve por dentro para proteger los órganos internos. Pero aquí el efecto fue el opuesto. Era tan horrible lo que vio, que abrió su piel y su sangre estaba saliendo de su piel. No se encuentra esto en ninguna parte de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque estaba mirando a algo tan terrible. En Apocalipsis 16:19, dice en 16:19 de Apocalipsis, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y gran Babilonia, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz. Aquí está de nuevo la copa, el cáliz del vino del ardor de su ira. No solamente la ira de Dios, sino el ardor de la ira de Dios, quemando en contra de qué, el pecado. Entonces esto estaba enseñando en Levítico de que deberían de tomar un día de reflexionar en el horrible que es el pecado, para apartarse de él. Bueno, últimos versículos. 32 dice, hará la expiación, regresando al texto, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Aquí está hablando que iban a repetir cada año, cuando Aarón se muere, otra de su hijo iba a seguir adelante en ese oficio. 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. ¿Por qué una vez al año? Para mostrar que Cristo hizo una vez por toda la historia del mundo. Una sola vez y ya consumado es. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Con unos puntos de doctrina vamos a cerrar. Hermanos, hermanas, tenemos que asimilar completamente el hecho de que somos redimidos por la sangre de Cristo. De que nosotros no hicimos nada para merecer nuestra salvación, sino que fue un don de Dios. Dicen Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tiene que tener en mente, tiene que estar anclado en esa verdad, que fue un don de Dios. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que quiere decir el regalo no merecido, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Tito capítulo 5 y 4, lo voy a leer, libro de Tito, 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los, para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, amigo, señores, si tú piensas en tu mente, y van a encontrar personas que piensan así en el momento que empiezas a salir evangelizando, si tú piensas en tu mente, pero yo soy buena persona, yo merezco una posición con Dios, no he pecado tanto, entonces tu condición es muy, pero muy peligrosa. Porque crees que por algo en ti te mereces la salvación. La salvación tiene que venir a ti como un don, como un regalo. En el momento en que tú pienses que puedes merecer la salvación, estás insultando a Dios. Estás robando de Cristo su gloria. Aplicación. No pienses que tu salvación depende de lo que tú puedes hacer. Tenga fe en la sangre de Cristo Jesús. En Romanos 3:24, en 3:24, enseñando esta doctrina en el Nuevo Testamento, 3:24 de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente, ahí está la gracia de Dios, el regalo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ahí está la palabra que acabamos de aprender, propiciación, por medio de la fe en su sangre, la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Puede pasar por alto porque justamente la justicia recibió su pago suficiente. Dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice Romanos 11:35, Dios nunca jamás será tu deudor. Objeción. Quizás alguien está pensando, pero yo recibí al Señor. Yo recibí al Señor y por eso hice lo necesario. Sí, es verdad, recibir a Cristo es un concepto bíblico. Pero vamos a mirar lo que dice el texto. Eso está en el primer capítulo de San Juan. En el primer capítulo de San Juan, dice así sobre recibir al Señor. En San Juan 1:12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos paren ahí, pero el versículo sigue, no hay un punto. Dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No por el ejercicio de tu voluntad, no por tu capacidad de arrepentirse. Estuvimos estudiando en la mañana en la otra iglesia de San Juan, de que Esaú vino buscando el arrepentimiento con lágrimas, y no lo procuró. Fue muy tarde para él. Hay personas que creen, no, pues yo voy a vivir mi vida así, en pecados groseros, pero pasando unos 5, 8 años, voy a cambiar y dedicar mi vida a Cristo. Como si ellos tienen tanto control sobre su corazón corrompido. No es así. Uno va a recibir a Cristo Jesús cuando sea tocado por el Espíritu Santo. Dice en Juan 6:44, y estoy terminando. En 6:44 Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. No dice no, ninguno quiere, sino ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Uno tiene que nacer de nuevo. Cristo dijo a Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y eso es obra de Dios. Hasta Jonás dijo, desde el vientre del gran pez, dijo, la salvación es de Jehová. Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, no es el Jesucristo de que se predica mucho hoy en día. Quizás ustedes han escuchado hermanos que predican con buenas intenciones un Cristo que vino para hacer posible la salvación. Eso no es bíblico. Esa forma de enseñanza. Cristo no vino para hacer posible la salvación. Cristo vino para hacer cierta la salvación. La evidencia, si podemos abrir a Mateo 1. En Mateo 1, una y otra vez, es el testimonio consistente de la Biblia. El ángel estaba hablando con José, esposo de María, y dijo: dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que él va a venir y hacer posible la salvación. No, él salvará, y hasta sabe a quién. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Puedes sacar tu concordancia y escudriñar el Nuevo Testamento por la palabra posible, la palabra salvación. No va a encontrar en ninguna parte de la Biblia una enseñanza que dice que Cristo vino para hacer posible la salvación. Al contrario, en Lucas 19, la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre cobrador de impuestos, a lo mejor un gran pecador. Recibió al Cristo Jesús, pero su vida cambió totalmente. Ese hombre fue transformado, ese hombre realmente estaba convertido. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso pasó con él. Dice en versículo 8, 19:8 de Lucas, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es un hombre cambiado. Eso es el afecto de la sangre de Cristo. Eso es una transformación. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo no dijo: parece que me ha recibido, espero que salga bien y no caiga. No, declaró, esa es la salvación. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para salvar, no para hacer posible la salvación. Uno más en 1 Timoteo 1:15. Será el último para comprobar esto, pero es el testimonio constante de las Escrituras. Pablo, hablando en 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida. Hermano, no estoy inventando cosas. No estoy inventando doctrinas. San Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. No para hacer un plan para que sea posible la salvación. ¿Cuál es el problema? En el momento que tú empiezas a pensar, Cristo vino para hacer posible la salvación, y toca a mí cumplir la transacción, vas a confiar en lo que tú haces, en vez de confiar en la sangre derramada de tu parte. Será peligroso, porque lo que tú haces no es confiable. Lo que tú haces viene y va, sube y baje. Lo que Cristo hizo ya está firme. Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y todos estos muchos serán rescatados. Ahora, terminando, quiero terminar en Lucas 15. Eso es un examen de lo que hemos aprendido. En Lucas 15, será el último versículo, les prometo. A ver si pueden pasar el examen. Eso es un examen. Levanta la mano cuando sabe la respuesta. Podemos fácilmente encontrar a Cristo en todos lados, de Levítico, de Éxodo, de Deuteronomio. Todo eso estaba enseñando a Cristo. Pero mi pregunta, tu examen, hermano, hermana, de esta mañana, ¿podemos encontrar a Cristo Jesús en la parábola del hijo pródigo? Cuando crees que lo ha encontrado, levante la mano. Lo voy a empezar leyendo. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces tenemos un hijo que fue. Eso no es Cristo, eso es nosotros. La persona que fue para gastar su herencia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarse. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí hay otro hombre, un hombre que dio trabajo al hijo. Pero eso no es Cristo Jesús. Ese hombre es más como el diablo, mandando al hijo a trabajar con los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? De pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese padre es como Cristo Jesús, pero ese padre realmente es Padre Dios. El que dio a su vida, a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se parezcan, sino que tengan vida eterna. Entonces, ¿dónde está Cristo Jesús en esta historia? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ese hijo mayor no puede ser Cristo Jesús, es más bien los fariseos, que estaban enojados de que esos pecadores, cobradores de impuestos y prostitutas, estaban recibiendo a Cristo. Entonces, ¿alguien ha visto a Cristo todavía en este capítulo? No, espere un momento. Si nadie más, te voy a permitir. ¿Ha visto a Cristo? Cristo está en este capítulo. Está tomando una posición muy humilde. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Alguien más lo tiene, aparte de Gloria? ¿Dónde está Cristo? Pero en 23. ¡Amén! El becerro gordo. El hermano está poniendo atención. ¿Por qué el becerro gordo? Porque alguien tuvo que morir. El padre no puede simplemente perdonar así. Para tener una fiesta así, tenía que tener derramamiento de sangre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender la profundidad del sacrificio de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a afligir nuestras almas en el día de la Santa Cena, reflexionando en el horror, el pavor que Cristo vio en esa copa, en ese cáliz del ardor de tu ira. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de agradecimiento, de ese gran privilegio, de ser personas que han sido rescatados por tu gracia, que fue un don no merecido, Señor. Te damos la gracia por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir ese don con otros en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.